Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Vamos con Ernesto y un corte rápido de la mañanera. Adelante, Ernesto. A ver, tenemos ahí algunos problemas contigo. Vamos a ver si te escuchamos bien para que nos cuentes qué ha pasado en la mañanera, que hoy entiendo será, supongo, corta por el encuentro con el presidente francés. A ver, Ernesto.
Ahí te escuché.
Ahí ya creo que te empezamos a escuchar. A ver, arráncate.
Rápidamente, solamente dos temas que se han abordado en la conferencia matutina antes de que la presidenta reciba al presidente de Francia. El evento Festival de Culturas Indígenas que va a haber en el Zócalo Capitalino el 22 de noviembre, de los semilleros creativos de todos estos pilares de la Ciudad de México que surgieron durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno y que será completamente gratuito. Se han presentado ahorita en el Salón de Cervecería 4 grupos de niños cantando en su lengua nativa. Y segundo, la inauguración o el banderazo más bien de salida para el tramo Saltillo Nuevo Laredo del tren que va a recorrer este tramo, del que va a ir de México hasta Nuevo Laredo, que hoy será allá encabezando la ceremonia del banderazo el gobernador Américo Villarreal. Es lo que va de la mañanera, será muy breve, mi querido Mayo, porque a las 9:00 la presidenta sale a recibir a Manuel Macron.
Muy bien, gracias, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Ernesto Osorio, como todas las mañanas. 8:20.
Estas son las noticias.
Y vámonos con la segunda ronda de noticias del día. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Secretaría de Marina aseguró ayer más de 2.5 toneladas de cocaína durante una operación marítima en las costas de Michoacán. María Dolores González Arabia, nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, garantizó autonomía e independencia en su gestión, pese a los señalamientos de ser hermana de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. Tras rendir protesta ante el Congreso de la Ciudad de México como presidenta del organismo por un periodo de 4 años, señaló que su propuesta es fortalecer la comisión y perfeccionar el proceso de recepción de quejas, la investigación, profundizar en las recomendaciones y dar mayor alcance al trabajo realizado. Y en información internacional, en Europa, un concierto en París de la Orquesta Sinfónica de Israel culminó en una gran manifestación en la capital francesa por parte de los grupos pro-Palestina. Los detalles con Radio Francia.
Lo que debía ser un concierto de música clásica terminó en un lamentable espectáculo. La sala de conciertos Filarmonie de París acogía anoche a la Orquesta Filarmónica de Israel bajo la batuta del joven director y pianista israelí Lahav Shani. El concierto fue interrumpido varias veces por militantes pro-palestinos que encendieron bengalas. Varias personas del público trataron de interponerse para que el concierto siguiera su curso, lo que terminó en insultos y enfrentamientos en la gran sala Pierre Boulez. El sindicato Confederación General de Trabajadores había hecho un llamado a manifestarse en contra de los artistas israelíes que debían tocar ayer en París. Este es un nuevo capítulo en el movimiento de boicot mundial contra artistas israelíes desde los acontecimientos del 7 de octubre y la guerra en Gaza. De hecho, el director israelí Lahav Shani había sido blanco de varias acciones de boicot. El más reciente fue la anulación de su concierto en el Festival de Gante en Bélgica en septiembre pasado, oficialmente, cito, por falta de claridad en la posición del músico en cuanto al genocidio en Gaza. Los incidentes ayer en París se saldaron con el arresto de 4 personas, al tiempo que la sala Philharmonie interpuso una demanda.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack Omar García. Te saludo nuevamente, Omar. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querido Chema? También qué gusto me da saludarte, igual querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya llegamos también al cierre de la temporada regular en la Liga MX varonil, fecha 17 que arranca esta noche con el conjunto de Juárez, que se estará enfrentando al Querétaro, mientras que a las 9:00 PM Mazatlán chocará con Necaxa y Tijuana hará lo propio ante el Atlas. Destacar esta jornada de el duelo de los Tigres ante el Atlético San Luis mañana a las 5, mismo horario en que las Chivas se enfrentarán a las Rayadas. Toluca y América reeditarán la última final del fútbol mexicano, mientras que Cruz Azul recibirá en el Estadio Cuauhtémoc a los Pumas. Recordar que por contrato el conjunto celeste no puede ser equipo local ante los felinos en Ciudad Universitaria, y bueno, pues también Santos estará enfrentando a Pachuca. Y ya en este acomodo de cara al play-in, Cruz Azul en la primera posición de la tabla, seguido por Toluca, América, Tigres y Monterrey, mientras que en la parte baja de estos 10 equipos que pueden clasificarse a la liguilla, las Chivas, Juárez, Pachuca, Tijuana y los Pumas tienen control de su destino. Por otro lado, en resultados de la UEFA Europa League, el Stuttgart venció 2-0 al Feyenoord, también triunfo para el Aston Villa 2-0 ante el Maccabi de Tel Aviv, en un partido también enmarcado por protestas. La Roma venció 2-0 al Rangers de Glasgow, y otro partido 2-0 del Real Betis, que venció al Olympique de Lyon. También destacar el empate entre el Nottingham Forest y el Sturm, esto en el segundo torneo en importancia en Europa. Por otro lado, resultados de la NBA: los Suns de Phoenix 115-102 vencieron a los Clippers de Los Ángeles en el único duelo de la tarde, y en el arranque de la semana 10 de la NFL, los Broncos en un partido muy defensivo vencieron 10-7 a los Raiders de Las Vegas, y bueno, pues con esto también ya enmarcar este arranque. Por otro lado, tenemos el duelo en Berlín con los Colts de Indianapolis, que se enfrentarán a los Falcons de Atlanta en la segunda parte de los duelos europeos, esto en la NFL. Y también tenemos el Gran Premio de Brasil, la carrera ya en Interlagos. A partir del día de hoy tenemos las prácticas libres, y bueno, pues mañana con todo el tema clasificatorio, Max Verstappen con la necesidad de recuperar el primer plano y de conseguir otra victoria en esta campaña para acercarse a los McLaren. De momento, Lando Norris como líder provisional del campeonato, un punto por encima de Oscar Piastri y su coequipero.
Muy bien, gracias, querido Omar. ¿Cómo te podemos seguir el fin de semana?
Seguro, querido Mario, pues nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, en Crack 99 mañana a la 1:00 PM, y por supuesto el lunes con lo que pasó el fin de semana en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta a nuestro querido Crack, como todas las mañanas.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y usted sabe que en este programa nos gusta, además de darle la nota del día, darle elementos para el análisis. Ayer platicaba, por cierto, con Ernesto Holguín, Radio Escucha, que decía que eso es parte de lo que le gusta del programa, que tratamos de darle contexto a la información, de analizar lo que está pasando, y por eso tocamos la puerta de la doctora María Amparo Casado. Usted la conoce muy bien, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. María Amparo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Con mucho gusto de escucharte y con mucho gusto de entrarle al análisis contigo.
Gracias, María Amparo. Y es que compartías en tu columna de esta semana algo que me pareció muy interesante. Luego en radio las cifras a veces uno se pierde un poquito, pero sí, claro. Lo que es central es que recoges tú diversos reportes publicados recientemente sobre el estado de salud en México, y yo pienso que si lo hacemos el símil del doctor que te manda a hacer estudios, pues cuando nos arrojan los resultados, pues está para preocuparnos, María Amparo.
Pues sí, ya está para que nos metan o nos operen o nos metan en terapia intensiva, y todos los avances de la ciencia, en este caso de la ciencia jurídica, pues se pongan a disposición de México. Como tú dices, no entremos, creo que los dos únicos datos generales uh-huh. Que vale la pena es la cantidad de lugares que ha perdido México en materia, pues, de todos esos componentes que hablan de lo del Estado de Derecho. Estado de Derecho como que suena muy pues muy académicoso, ¿no? Pero uh-huh. se trata de todas aquellas prácticas que nos afectan a los ciudadanos, que afectan a los empresarios, que hacen más o menos rentables sus negocios, y también para los trabajadores, que hacen más o menos rentables sus salarios en términos después de jubilación, de vacaciones, de acceso a la salud, etcétera, de las prestaciones o de la informalidad. Entonces, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando de eso que nos afecta a ti y a mí todos los días, a los ricos y a los pobres, a los empresarios, a los trabajadores, en fin, a los a lo que sufrimos los gobernantes, sí, porque no tenemos acceso a los gobernados, Mario, porque no tenemos acceso a la justicia, ¿no? Entonces, es una cosa como muy simple. Cuando hablamos de Estado de Derecho, cuando menos cuando lo hace el Programa Mundial de Justicia, que es una de las instituciones independientes pues más acreditadas, ellos miden cinco cosas y si quieres las peloteamos. Yo ni siquiera traté una de las más importantes y que es mi tema corrupción, que ahorita te platico, pero lo que miden es, primero, el presidente, o en este caso la presidenta, ¿tiene restricciones o puede ejercer de manera arbitraria, de manera absoluta el poder? ¿Puede hacer lo que ella quiere? Segundo, ¿hay ausencia de corrupción o no la hay? Tercero, ¿tenemos gobierno abierto? Esto es, ¿tenemos acceso cada vez más, cada vez menos, o tenemos igual acceso a las cuentas gubernamentales, a las obras públicas, a las compras que hace el gobierno? En fin, ¿en qué se gastan nuestros impuestos? La otra es el orden y seguridad. La otra es si las reglas que hemos instituido los propios mexicanos o las propias autoridades y aquellas que hemos asumido por compromisos internacionales, como sería el Tratado de Libre Comercio, son nos ajustamos a ellas. O sea, están ahí y sabemos que esas reglas, le entramos a un negocio con esas reglas o no le entramos porque no nos gustan. Y después vienen pues la justicia criminal, la justicia civil y los derechos de los humanos. O sea, todo eso que realmente impacta a la igualdad, a la calidad de vida, a nuestros derechos fundamentales. Y en todos salimos reprobados. Y cuando te digo reprobados es que la máxima calificación que llegamos en alguno de estos rubros que te acabo de mencionar, llegamos al casi al 5, ni siquiera la calificación legal reprobatoria, ¿no?
Oye, sí, adelante, Manempor.
No, dime, porque le iba a poner cara a los ejemplos, ¿no? Digamos, a estos indicadores, que no estamos imaginando. O sea, no es una cosa abstracta que en México ha bajado la justicia civil o es más todavía más defectuosa o la corrupción ha subido. No, a todo esto le podemos poner cara con los ejemplos que hemos vivido pues los últimos años, pero si quieres también la última semana,
Como tú
le quieras poner. Pero adelante con la pregunta.
No, es que, Chema, tú tienes una pregunta para la doctora Manempor Oxa que me parece interesante, porque pues es muy preocupante este panorama y por eso tu pregunta me parece pertinente.
Sí, María Amparo, buenos días. Te saluda. Hola, Chema Hernández.
Sí, ¿cómo estás?
¿Cuál o cuáles fueron los puntos de inflexión que marcaron el inicio de este retroceso acelerado en el índice de Estado de Derecho?
Pues mira, donde empieza la caída, en la medición que a la que hago referencia en el artículo es por una década de 2015 al 2025, ¿sí? Aunque no alcanzan a captar, por ejemplo, la desaparición de los órganos regulatorios y del INAI, por ejemplo, ¿no? Pero desde luego el huachicol fiscal tampoco lo alcanzan a captar, pero va por una década. Y está clarísimo en las mediciones del Programa Mundial de Justicia que a partir del 2018 en cada uno de estos indicadores hemos ido cayendo año tras año. Cada vez tenemos menos restricciones al Poder Ejecutivo, cada vez tenemos más corrupción, pasamos de tener fíjate, voy a poner todavía Peña Nieto. Teníamos una calificación vergonzosa, 0.3 de 10, o sea, bueno, 3 de 10, sí. Reprobadísimos. Bueno, ya llegamos a su punto más bajo con López Obrador, 0.26, y ahora con Claudia Sheinbaum, pues igual, 0.27, ¿no? Pero si me voy a gobierno abierto, también vemos que la inflexión se da exactamente en 2019. Ahí cae vertiginosamente los índices que miden cualquier cosa. Los derechos fundamentales, cuando digo los derechos fundamentales, pues es tener el derecho a vivir una vida con seguridad y con tus derechos realmente resguardados, uh-huh. Tener el derecho a un debido proceso, tener derecho a la libertad de expresión y opinión. En fin, en el único que no salimos reprobado, hay que decirlo también, es en el derecho a las creencias y la religión. Ahí sacamos uh-huh. una calificación por encima, 0.7, o sea, 7 uh-huh. de 10. Es uh-huh. la única, me da mucho gusto, pero vaya, sí, no te voy a decir que no afecta, pero vaya, entre tener ese derecho y tener claro. acceso a la justicia y vivir en paz y poder salir a comprar el pan a las 8 de la noche, y sí, ¿no? Y pues muy grave que me gustaría comentarles a ti y a Mario ahorita, es que si salimos tan mal en justicia, ellos lo dividen entre justicia civil y criminal, ver ahorita que le bajan el presupuesto, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, a la Fiscalía General de la República, cuando realmente tenemos un déficit en los ministerios públicos y van caída tras caída tras caída. Digo, sé que gastar más no es gastar mejor, pero vaya, ya te revela que le estén dando poca importancia en el presupuesto a las fiscalías y la seguridad, ¿no?
Pues vaya panorama. Yo invito a la gente a que lea el artículo, se llama Contra la Corrupción. Bueno, lo encuentran en el sitio Contra la Corrupción MX, y ahí nos retrata estas cifras. Ahí pueden verla. En la ventaja de la palabra escrita, pues es que puede usted detenerse en los datos, en las sí. cifras de cómo se ha comportado esto. Pero sí nos parecía relevante poner el tema aquí en el radar, María Amparo, y yo te agradezco, sí. como siempre, la oportunidad de platicar.
Claro que sí, y ojalá y empecemos ya a darnos cuenta de lo que está significando esto para el país, para la prosperidad y también para la igualdad, para las dos cosas que es donde, bueno, para el crecimiento, ¿no? La seguridad jurídica para los empresarios, pues cada vez es más lamentable, ¿no?
Y se cerrar con esto. Claro. Sí, tiene consecuencias directas en la toma de decisiones. ¿Sí? Esta semana tuvimos aquí una entrevista sobre la caída de la confianza, pues tiene que ver con esto que nos estás ¿sí? diciendo. Y yo solo un último punto de tu texto que me parece importante, cuando dices no es la derecha, no es la crítica, no es la oposición. Pues ahí están datos de organismos internacionales midiendo esto, ¿no?
Sí, pero pues no, antes sí decíamos, no, bueno, pues México está muy bien calificado en el Morning Consult y López Obrador el más popular y, en fin, ya no es el caso, por cierto, de Claudia Sheinbaum, pero a quien mandamos nuestra solidaridad por ese asalto sexual que tuvo, pero bajamos y bajamos. Bueno. Y no vemos realmente programas, reflejos en el presupuesto que traten estas problemáticas, Mario.
De acuerdo. Gracias, okay. María Amparo.
Hombre, a tus órdenes, como siempre, nos vemos, Brasil. Bye, gracias por tu pregunta.
Gracias, la doctora María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. 8:37. Y nos vamos, como le habíamos contado desde el arranque del programa, a platicar de otra de las noticias de la semana, sin duda, el triunfo del alcalde de Nueva York, que ha generado pues un efecto muy significativo en varios rubros, desde las estrategias de campaña, por ser un personaje que hasta hace unos meses era muy poco conocido, hasta la discusión del futuro del Partido Demócrata y las tensiones organizaciones dentro del Partido Demócrata. Y vamos a platicar de todo esto con la doctora Heidi Smith, doctora en Asuntos Públicos y profesora, para orgullo nuestro, aquí en la Universidad Iberoamericana. Heidi, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, muy bien.
Muchas gracias por tomarnos esta llamada, Heidi. A ver, ¿qué representa dentro del Partido Demócrata este triunfo?
Pues todo el día de martes fue un día de un movimiento nuevo para una nueva inspiración para los jóvenes, un nuevo movimiento social y muchas ganancias por parte de los demócratas y los republicanos. Lo que salió fueron 30 tweets de Donald Trump con varios temas de quejas y enojos. Entonces, Modami es una persona muy importante en términos de que trae un idealismo como Barack Obama, pero con ideas concretas de cómo cambiar la vida cotidiana de los individuos. Ganó con más que 2 millones de votos, por lo cual surgió una votación de más desde los 70s que no ha tenido un tipo de votación. Muy importante. No solamente fue los neoyorquinos ahí en Manhattan que votaron por él, que o sea, son demócratas desde siempre, pero no desde siempre, pero con una fuerte base demócrata. Con Hillary Clinton, por ejemplo, votaron 85% por ella cuando Donald Trump era en 2016, ¿no? Entonces se nota que es un movimiento muy fuerte de los demócratas. Pero lo que es interesante es no solamente Manhattan, sino también los barrios afuera como Queens, 40% votaron de registros. Brooklyn, Bronx, 55%, donde están muchos migrantes latinos. Y Staten Island, donde es prácticamente republicano, no votaron tantos. O sea, era menor participación con la mayoría de gente conservadora.
Es una votación, como dices, a partir de políticas o de propuestas de políticas públicas concretas como estas del transporte gratuito. Le entra el tema de la vivienda, que pues, está presente en muchos lados, entre otras en la ciudad de Nueva York. Tú eres economista y desde tu mirada, ¿es viable de pronto la financiar proyectos como los que presentó en la campaña?
Pues sí, esa es una muy buena pregunta. Hay cosas que sí se puede cumplir y otras cosas que no, y además va a ser dañinos a la economía más a largo plazo. Pero además tiene presiones intergubernamentales desde el punto de vista de subsidios de Albany, que es... y Washington, que la ciudad de Nueva York, aunque recauda muchos impuestos y tiene sí muchas autonomías financieras, pero no va a mantener suficiente dinero para hacer todo lo que quiere. En primer lugar, transporte gratuita es muy probable que tiene un subsidio muy alto de esto, en términos de la vivienda, o sea, que paran las rentas. Eso sí es una acción de una regulación que se puede hacer a nivel local, pero esa acción puede tener repercusiones para el largo plazo. Otra cosa que quiere hacer es lugares infantiles subsidiados. Yo creo que eso sí podría ser una política, guarderías subsidiadas por el gobierno estatal y atraer ingresos. La última propuesta que tiene son tiendas gratuitas de comprar, ni siquiera de comida. En la situación financiera que está en Estados Unidos, sin SNAP, que es el programa de nutrición subsidiado por el gobierno federal, sin apoyos, lo que está sucediendo es muchas escuelas, muchos centros de comunitarios de comida están subsidiando con apoyos comunitarios. Entonces, veo una posibilidad de un aumento de ayudas comunitarias, pero no necesariamente un supermercado gratis para la gente pobre. Pero sí hay políticas que se pueden cumplir. La de rentas, eso lo intentaron en los 70s, y lo que sucedió era los 80s, que fue un fracaso para Nueva York, donde todas las calles estaban abandonadas y no había inversión en infraestructura nueva. Entonces, aunque suena súper bueno porque los precios siempre suben en Nueva York, lo que hace falta en Nueva York más bien es más lugares para vivienda, ¿no?
Claro.
O sea, más bien abundancy y subsidiar más construcción y no necesariamente con subsidiar o bajar el pago de la renta.
Claro,
pero va a haber efectos a largo plazo.
Claro, que por cierto es la misma discusión que se empieza a tener en la Ciudad de México con el asunto de la renta, si es regular o si es, como tú planteas ahorita, pues construir más, como ha propuesto el gobierno federal, para que si hay más oferta, pues sea más asequible para muchas personas el asunto de hacerse la vivienda. Finalmente, Heidi, doctora Heidi Smith, ¿cómo ves este tema en términos del debate al interior del Partido Demócrata? Porque veíamos que dentro del espectro incluso de los que ganaron la elección del pasado martes, pues decimos demócratas y todos pareciera que son lo mismo, pero hay diferencias muy importantes en las visiones.
Ah, claro que sí. Lo que amplía mucho de eso es una profundo, bueno, los demócratas y los republicanos son movimientos sociales, o sea, MAGA, por ejemplo, es un movimiento social que está embarcado en el Partido Demócrata, pero no necesariamente son lo mismo, que es distinta aquí en México como Morena, como partido y movimiento. Entonces, el Partido Demócrata tiene esos demócratas socialistas que Bernie Sanders y Alexander Ocasio-Cortez cuadran ese movimiento, y hay movimientos más de algo que se llama Blue Dog Democrat, que quieren fiscales más concretos y menos política social. Pero lo que cuadra es ese movimiento, es umbrella, o sea, es un paraguas de muchos grupos sociales que empujan en esas elecciones. O sea, también New Jersey escogió una señora para... y además Virginia, un ex CIA que ahora es la gobernadora de Virginia, que son ideas que hay que ser más concretas en eliminar la pobreza, pensar en la vida cotidiana de los individuos y dejar un poco las políticas culturales, sociales que estaban gestionando mucho el Partido Demócrata contra Trump. Entonces ahora va a haber mucho más lo que llaman kitchen table topics, ¿no? O sea, temas de la mesa, de la gente, de la vivienda, y cómo podemos vivir mejor los americanos. Entonces, todavía hay 3 años más del mandato de Trump y un año antes de las elecciones medianas, pero con más casillas que aprobaron en California de Prop 50, vamos a tener más posibilidades de tener mayor representación los demócratas y una competencia tal vez mejor con los republicanos en esas elecciones. Entonces fue un día bonito y hay esperanzas de más cosas.
Ahí está el tema. Y Heidi, yo te agradezco, como siempre, que nos hayas tomado esta llamada y que ojalá podamos seguir conversando sobre estos asuntos.
Sí, con mucho gusto. Gracias.
Gracias, la doctora Heidi Smith, doctora en asuntos públicos y profesora en la Universidad Iberoamericana. 8:46.
Así es, tenemos mensaje de Ingeniero que nos dice: felicidades equipo de Radar por la gran labor que realizan sobre la nota de modificar la fecha de revocación de mandato. Huele a maniobra para detener a la presidenta de ejercer justicia sobre los señalados de corrupción. Muchas gracias por sus mensajes al 55 529 2599. Está nuestra línea abierta para que nos escriban. Vámonos a un pequeñísimo corte que estamos a punto de terminar el radar de hoy.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y como cada 15 días ya se encuentra con nosotros Jimena Apisdorf, que nos viene a hablar de arte. Jimena, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué nos traes el día de hoy?
Hola, buenos días. Pues hoy no es precisamente sobre arte, es sobre la memoria, la más reciente memoria que se publicó en inglés de Virginia Giuffre. Y a lo mejor las personas no lo tenemos tan claro quién es Virginia Giuffre. Con el título La chica de nadie en español, que no sé si se va a publicar en español, porque no creo. Pero es básicamente una memoria póstume que se acaba de publicar, que es el testimonio y es una pieza clave de cómo operan los sistemas de poder, el silencio institucional y la arrogancia masculina en la forma más clara posible. Para las personas que no tengan claro quién es Virginia Roberts Dufresne, es una de las chicas que estuvieron dentro de la denuncia en contra de Jeffrey Epstein y ha sido como la más visible de las denunciantes, ya que ella fue la que denunció también a Andrés Mountbatten Windsor, que mucha gente me va a decir, ¿y ese quién es? Pues era el príncipe Andrés. Entonces, esta Virginia llevaba muchos años haciendo estas denuncias en contra de Epstein y este año, en abril, por desgracia, se quitó la vida. Pero ya llevaba 4 años trabajando con la periodista Amy Wallace en escribir sus memorias. Y esto no es como muy interesante porque lo que nos cuentan las memorias es entrar un poco en su mente y en sus emociones de tratarse de librar de esta condena que significó tanto el abuso físico, el de control económico, la manipulación emocional que vivió desde niña. Y creo que refleja mucho en la clase de personas que elegía en esta Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein para toda esta red de tráfico de personas que estuvieron manejando en durante muchísimos años y que eran personas que habían vivido algún tipo de violencia ya y entonces que eran personas que estaban acostumbradas a que no se les escuchara y por lo tanto era un poco más sencillo de manipular. Dentro de las cuestiones que narra, la verdad es que el libro es una papa caliente que ha sido muy fuerte en Inglaterra sobre todo, pero que seguimos esperando qué va a pasar en Estados Unidos y más ante las promesas del presidente Trump de que iba a ser visibles los expedientes de Epstein y que seguimos esperando a que sean visibles, ¿no? En Inglaterra el impacto ha sido muchísimo más visible justamente porque el rey Carlos III decidió retirar a su hermano todos los títulos reales. Y eso deja muchas preguntas que parecieran como insignificantes, pero al mismo tiempo muestran este nivel de arrogancia que tenían las personas que estaban alrededor de Epstein, ¿no? La idea de que, pues, la idea de la monarquía, que era una cuestión divina y que el título de príncipe te lo heredaban tu familia y que no había posibilidad de podértelo quitar, hoy en día se lo quitan al príncipe Andrés. Y esto permite que, por ejemplo, las fiscalías en Estados Unidos o el Congreso de Estados Unidos está planteando la posibilidad de que ya como es un ciudadano normal, poder hablarlo a que testifique dentro de Estados Unidos. Y eso va a marcar un antes y un después dentro de las cuestiones de lo que está pasando con Epstein. Creo que el libro deja, es muy duro de leer, muy, 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 muy duro de leer, porque no nada más es lo que está viviendo con Epstein, lo que está viviendo con Maxwell, también hay denuncias de muchísimos más hombres importantes, incluidos científicos del MIT, que no nada más es el hecho de que hayan abusado de ella en ese momento, sino también cómo todo un círculo trató de silenciarla y trató de decir que, pues es que no sabíamos que era menor de edad, es que no se notaba, es que ella lo permitió, es que ella recibió dinero. Es que ella. Pero cuando empezamos a sumar esos ella, en el libro narra que más o menos se han llegado a más de 200 acuerdos extrajudiciales de lo que significa la fortuna de Epstein. Y que esto es el dedo del alfiler, porque al final de cuentas, cuando narra que este Epstein tenía cerca de 3 muchachas al día. Y todo el tráfico se debe nada más al hecho de que él, estas mujeres, se las presentaba a estos hombres importantes, como le hemos dicho, el príncipe Andrés, Bill Clinton, científicos del MIT, que hicieron que por estas donaciones de Jeffrey Epstein se cerrara una parte muy importante de investigación e innovación que estaba haciendo el MIT. Se habla de un primer ministro, y que al parecer es de un país que ahorita se encuentra que dice que está en guerra, habla de diferentes personajes y de cómo todo fue una red de abuso y ves una red de corrupción al final de cuentas, porque lo que ella quería al final de su vida era también que no nada más se penara a Jeffrey Epstein o a Ghislaine Maxwell, sino también a todos estos hombres que participaban dentro de estas actividades junto con ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que continúa después de las memorias, pero ha sido como, no dicen nada nuevo, o sea, no dicen nada que no haya dicho en entrevistas, que salieron publicadas y que fue una persona muy, muy, muy vocal. Pero el hecho de que todo se encuentre condensado en un solo libro y que sepamos lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando en el momento en el que le estaba sucediendo, creo que eso hace que se potencialice todavía más la historia que nos está narrando.
Muy bien, pues ahí está la referencia. Gracias, Jimena.
Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo.
Gracias. Y nosotros en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, para compartir contigo y con el auditorio que el próximo domingo se presenta el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el Estado, se concluyen hoy los trabajos de la Secretaría de Gobernación, que ha sostenido reuniones con los distintos sectores de la entidad, y bueno, la presidenta dice el domingo se hará el anuncio y la presentación de este plan en Palacio Nacional en compañía justamente de algunos representantes de los sectores del Estado. También en otro tema que aborda la presidenta, rechaza que haya existido recorte al gasto en educación y al contrario señala que hay un incremento, aunque poco, pero sí se pudo lograr y alcanzar un incremento, sobre todo para lo que se tiene que ver con la educación media superior. Y finalmente, respecto a las plataformas digitales, también la presidenta advierte que hay abusos que están detectando por parte de la Secretaría del Trabajo, en donde algunas plataformas están pues trasladando el impuesto que se cobra ahora y el que tienen que pagar las empresas de esas plataformas al usuario. Dice la presidenta, eso es algo indebido, y Profeco ya tiene el asunto. Parte de lo que va de esta mañanera que ya concluyó, y a las 9:40 la presidenta se reúne con Emmanuel Macron en Palacio Nacional.
Gracias, oye, bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Pues sí, si te suben el impuesto y quieren que no se traslade al usuario, pues eso no lo puede definir el gobierno, y es la misma historia de las aseguradoras, de las que ya platicaremos la próxima semana. Gracias, querido Chema Hernández.
Gracias, Mario. Gracias, Gio y Ernesto, a todos los que hacen posible por escucharnos también. Y nos escuchamos el próximo viernes.
Gracias, como siempre, querido Chema.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9. Con la información relevante que necesitas saber.